Federico, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Ernesto.
Bueno, un gusto que estés presente acá en el piso de radio, Federico. Y bueno, te vi colaborando con Corsolandia hace unos días. Realmente un sentimiento muy y una espiritualidad muy grande para vos y para toda la familia.
Bueno, es de conocimiento público de que mi familia siempre fue parte de Corsolandia.
¿Fundadora?
Fundadora.
Claro.
Después continuó mi padre, fue mi abuelo el que lo inició con otras personas. No hay que olvidarse del resto porque...
Con Temellito.
Claro, mucha gente aportó mucho y además... Lo sostuvo en los años, estuve colaborando, yo no soy parte, desde que tengo una actividad política, no soy parte de la comisión, por una cuestión de no tener una participación política, creo que las instituciones tenían que ser independientes, pero sí puse mi granito de arena en lo que yo podía o en lo que la comisión creía, y realmente quedé emocionado, tengo una emoción muy grande con Corsolandia, porque me planteo tanta gente, tanta buena... vibra en el espacio y que es algo que lleva 50 años en nuestra en nuestra ciudad y no cambia, ni siquiera el formato, que ni siquiera ha trascendido generaciones. Hoy vemos chicos que la tablet del teléfono y sin embargo van a seguir tirando papelito picado a Corsolandia. La verdad que emociona, creo que es parte de la identidad del florense. Entonces hay una, se trascendió. Mi abuelo siempre me decía, Federico, vos siempre trata de ser bueno y trascender. Y yo creo que él se murió sin darse cuenta que a través de Corsolandia, con ese grupo de gente maravillosa que tuvo esa idea, han trascendido. No hay un año que no se hable de mi abuelo, de Jitu, o por ejemplo de los Meléndez, que tanto años los sostenieron. Entonces me parece que se logra eso. Y para mí es una identidad total de las flores.
Federico, has recorrido, yo hace instante estaba hablando un poquito ahí sobre el tema de las obras, de las flores. ¿Cómo ves las obras? El ejecutivo ejemplo, cuando sale a recorrer obras, vos como oposición, más allá que mucho no me gusta esto de oposición, significa frenar algo, da la sensación, pero bueno, de la vereda enfrente, como quieras llamarlo, bueno, miran las obras, recorren las obras, el ejecutivo invita a todo un equipo, hasta de la oposición, para que vean las obras que se están haciendo en las flores.
Mira, bueno, vamos a empezar por el tema de oposición. Yo a la oposición lo veo como quien controla. La verdad, nunca está en mi intención
es
frenar algo. Creo que es parte del trabajo. No creo que hay que frenar. Por ahí lo que planteamos, y yo hago un ejercicio diario con eso, de plantear una mirada diferente, que creo que tiene que ser constructiva. Vos hace un ratito, yo llegué temprano, como decías, hablamos de la independencia, la avenida Independencia, y tengo la misma sensación de que va muy paulatinamente, se frena, arranca. Lo mismo pasa con el puente de Vilela, y no está mal tener que ir, recorrerla, reconocer lo que está bien, pero también decir de que todo eso, ese trastorno de empezar, largar, volver, le genera un trastorno a todo el barrio. Sin embargo, cuando uno vaya a ver el producto, va a estar más que feliz del producto. Sí, lo que podemos marcar, o vuelvo siempre a decir, que el orden de prioridades de algunas obras, yo creo que una prioridad total hoy es hacer algo con el agua de las vías hacia la ruta 3, que otra cosa, tiene que ser lo primero y la emergencia. Y por ahí recorrimos la travesía urbana, que el intendente ha estado anunciando de que, bueno, la iluminación, el embellecimiento, porque tuve que viajar hace unos días y cuando volvía realmente estaba detonada la travesía urbana, terminó quedando hasta como fea, pero bueno, está en finalización de obra. Sin embargo, eso hizo que recorriera algunos vecinos y me decían de que habían quedado algunos trastornos con el agua, que se junta agua en la colectora, que se tira mucho basura. Vos también hablabas hace un ratito de que la gente ve que hay basura y también arroja basura, es una cuestión también cultural. Y bueno, recorriendo para esto, para decir, bueno, la travesía urbana sirve, pero tanto el ingreso como la salida de la travesía urbana tiene un problema, está a desnivel la ruta. Sirve decir de que los efluentes de agua no corren bien y que habría que hacer algo para mejorarlo. En definitiva, reconociendo la obra, pero también marcando que hay algunos puntos que se pueden mejorar. Yo creo que esa es nuestra mirada, o por lo menos la mirada personal que tengo, que no sea un palo en la rueda, sino una construcción.
Vos sabés que con respecto al tema de la travesía urbana, bueno, lo vengo diciendo yo esto desde hace tiempo y más acentuado de aquel amague a la construcción digamos de la autopista, porque por lo menos las aspiraciones en su momento del gobierno de Macri era autopista, no autovía, Y está bárbaro porque la conectividad con los pueblos hacen que salga todo más barato, más seguridad y un montón de cuestiones. Pero bueno, no se llegó. Una de las cuestiones que de esta gran obra no se hizo fue el tema, de insisto, como decíamos hoy, de la inflación, ¿no? Pero a mí me preocupa, ejemplo, cuando, más allá de esta inversión bastante importante, porque costó mucha plata esta travesía, ¿no? Cuando se haga, digamos, la autopista, que está a 800 metros sobre lo que está ahora, la Ruta 3, la Flores queda escondida.
Sí, totalmente.
Queda sin presentación.
Yo pensaba lo mismo, y qué gasto económico, que ahí es cuando uno dice una opinión constructiva, no destructiva, quedó muy lindo, es importante, pero si a proyección hay otro camino, otra vía, por ahí no era necesario ese tipo de obra. Eso es lo que por ahí critico. No hay un horizonte, pero pasa en todos los estamentos, en lo económico, en seguridad, siempre se trabaja en el parche. Y no hay una hoy venía pensando, por ejemplo, de que en marzo, abril del año pasado, cuando había tanta notoriedad con el tránsito, de que se hablaba de que iba a haber educación. La educación es parte, no todo, pero se tiene que comenzar y lleva mucho tiempo. Se suponía que en junio, julio comenzaban las charlas de vialidad en las escuelas y todavía no sucedió. Entonces, ahí está la parte no destructiva, sino constructiva. Nos quedamos en el anuncio. Entonces, yo lo que siempre veo que hay falta de prioridades. Yo creo que si se sabía que iba a pasar una autovía a 800 metros, iba a quedar Las Flores como por ahí, luego se desarrolla y iba a quedar como escondida, se estaba haciendo una travesía urbana que no se iba a utilizar. Entonces, utilizar recursos para seguir mejorando, no para hacer algo que después quede tapado por otra cosa. Habla también de las prioridades. La prioridad creo que es el agua, y en Las Flores, sea invierno, verano, y también esa de no tener proyección y de quedarse en el anuncio. Muchos anuncios, que creo que es un problema de todos los estamentos políticos, de que se vive aplaudiendo anuncios. Yo me parece que ya se tiene que empezar a aplaudir nada más las ejecuciones. Tendríamos que dejar de ir corriendo tras los anuncios, sino decir, nuestro gobierno o el gobierno que esté anuncia lo que va a hacer, pero hay que aplaudirlo cuando lo concrete. Y también tiene que haber una proyección.
No, si es algo normal, para mí no.
A mí me molesta mucho.
Si realmente aplaudir cuando es algo importante,
pero
no digo
si,
federal,
se vive,
pero bueno,
haciendo marketing de anuncios.
Sí, porque al fin y al cabo termina siendo lo que corresponde.
Yo veo como un marketing de anuncios, y yo necesito obras concretas. Y, por ejemplo, hablamos de la Independencia, que empieza, se detiene, comienza, se detiene. Y cada vez que comienza un poquitito hay una foto, una mirada. No, se terminó, sirvió para el barrio, quedó como quedó la Avenida Vidal. Entonces, hay que tener una mirada desde el pueblo, de que hay que aplaudir solamente los hechos concretos. Después hay que, a nuestros políticos, empezarle a exigir de que nos marquen un horizonte. Vos también decías hace un ratito, Ernesto, de que los empresarios decían que no tenían reglas claras. Si no hay reglas claras para nada, nada funciona. Un problema grande de este país es que no hay un horizonte y no hay reglas claras cómo llegar. Entonces siempre tapamos parches, siempre. La travesía urbana, volvemos, quedó muy linda, pero la avenida Presidente Perón la vienen emparchando. Y es un acceso a nuestra ciudad, que es una carta de presentación. Uno le gusta tener la puerta de su casa linda, porque presenta.
El segundo acceso principal de Las
principal.
Flores.
Y además, ¿cuántas personas por día van al parque industrial? Con el riesgo que conlleva transitar esas tres cuadras que tienen desde 17 de octubre a Ruta 3. Por eso no quiero ser una oposición destructiva, sino una oposición constructiva y de otra mirada. No todo lo que diga va a ser verdad, es mi verdad. El oficialismo tendrá su verdad y tendremos que negociar para ver qué acuerdo podemos llegar.
Federico, ¿qué te hizo ruido vos del presupuesto?
Me hizo mucho ruido los 17 millones de la unidad intendente, que cuando comiencen las sesiones, que todos sabemos que en marzo comienzan las sesiones ordinarias, vamos a pedir una explicación. Yo creo que una unidad intendente, es decir, el intendente, sus asesores, que tiene 9 personas, ahí hay un gasto de 17 millones de pesos que habla como de no tener una explicación para qué se va a utilizar, y tiene que ver, dice o deja decir como que es una compensación de haberes. Imagínate con los salarios de los municipales que haya una compensación en una unidad intendente de 9 personas, de 17 millones, eso me hizo mucho ruido. Después, otra vez, prioridades. Se gastó, porque en definitiva es una mirada hacia atrás de lo que ocurrió en el 2022 y se proyecta para el 23, casi la misma plata en florcitas ornamentales de la rotonda que lo que se utiliza para adultos mayores, que a su vez en adultos mayores y personal, lo cual esos 6 millones se descuentan primero los salarios. Entonces hay más política para tener flor en la rotonda que para ver qué hacer con los adultos mayores, con todas las necesidades que tienen. Después también me hace mucho ruido el consumo de la nafta. Yo creo que hay un derroche, más hoy que la gente con tanta necesidad, de entender que la unidad intendente, nuevamente lo focalizo ahí porque es lo que más me duele. Por ahí en otras áreas se puede evaluar el consumo, que igual creo que está desproporcionado, pero la unidad intendente gasta 2 tanques promedio por día, 2 tanques de nafta, en función de lo que dice el presupuesto. Son 63 litros de nafta al mes. Y eso es un derroche. Y yo siempre digo...
¿Cómo al mes?
Al mes.
¿63 litros?
Nosotros sacamos la cuenta que son, por el presupuesto, 63 litros al mes. Entonces, es un derroche de nafta. Y es raro también, si se tiene que pedir una explicación. Una vez se puede viajar 2 veces por semana, pero 2 tanques diarios no lo gasta nadie, ni paseando desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Entonces, hay que ver qué pasa. Y es una forma de empezar a ser un poco más cuidadoso con los recursos, que son de todos, no son recursos del municipio, son los recursos del pueblo. Así que nosotros no acompañamos el presupuesto, sabiendo que no poníamos en peligro, porque en función de los votos que teníamos en el Consejo Deliberante, sabíamos que iba a ser aprobado. Entonces, ahí está la mirada de no poner trabas, porque nosotros, si no se votaba, trabábamos aumentos, trabábamos, como quien dice, la parte dinámica del municipio para el pago de haberes. Entonces, sabiendo eso, no podíamos convalidar algunos errores como ese, que queremos mayores explicaciones. Entonces se votó en forma negativa y se espera ahora, una vez iniciada la sesión, que haya una explicación de cada uno de esos ítems que creemos que son raros.
¿Alguna sesión especial, extraordinaria?
Tenemos ayer Blasten, que es el presidente del Consejo Deliberante, nos pasó información y estamos por tener una sesión extraordinaria antes del inicio de las sesiones en marzo. Donde
¿Marzo además, o primero de abril?
Quizás los últimos días de marzo o primero de abril, que es donde el intendente abre las sesiones dando un discurso.
Bien, ¿temas?
¿Del extraordinario? ¿Del intendente? No, son temas de urgencia del Ejecutivo para poder seguir haciendo obras y todo lo demás. Nosotros sí estamos preparando muchos proyectos para este año. Seguimos haciendo mucho hincapié en el medio ambiente. Como te dije, venía viajando y me encuentro con que parece directamente que lleva a las montañas de Tandil y no es el basural. Se declaró la emergencia ambiental el año pasado, pero todavía no vemos concreción de ningún tipo de obras, por lo cual vamos a hacer hincapié y vamos a seguir postulando distintas medidas u ordenanzas que puedan llevar a sanear. Me preocupa la educación. He estado viendo que se están generando carreras, tecnicaturas, que después no tienen salida laboral. Entonces me parece que hay una mirada muy errada en que no se hace lo educativo teniendo en cuenta lo productivo. Se terminaron la carrera de tecnicatura en emergencia 26 personas. Tengo entendido que 16 ya están recibidos y hay un ofrecimiento de 4 puestos laborales. Entonces duele porque hubo muchas personas que tuvieron mucho tiempo dedicado, además con mucha, es decir, uno ve un progreso, tiene mucho entusiasmo y después se encuentra que la realidad le da que no tienen puesto de trabajo. La Secretaría de Salud solo le propone, esto es según lo que nos dicen las mismas personas que estudiaron la carrera, que va a haber lugar para 4 y becas. Entonces, eso duele. Quisimos hablar con el secretario de Salud, planteamos una reunión y después la reunión fue detonada hacia atrás, así que en cualquier momento le vamos a pedir al secretario de Salud que se presente al Consejo y nos dé explicaciones de por qué no la reunión y por qué esta tecnicatura hoy no tiene después fuente de trabajo. Estaba viendo hace muy poquito que con la misma línea se abre una tecnicatura en alimento. Para que se entienda, es un técnico que va a ayudar a un ingeniero en alimento. En Las Flores conocemos como ingeniera de alimento que tiene un laboratorio Karina Andiarena, que muchas veces la he nombrado porque toca temas sensibles como el agua y en algún momento trabajó en el laboratorio de Ronsoro. Yo pensaba, quizás se anoten 50, 100, terminen 20, 30, pero ¿a cuánto se le puede dar trabajo en Las Flores técnico en alimento? A uno. y si es que Karina Andiarena puede tomar un empleado, yo que tengo cierta relación y he hablado, a lo sumo podrá tomar uno. Pero entonces yo creo que se están gastando muchos recursos, se juega con la ansiedad de la gente y con la gana de progresar, y después no hay una cuestión productiva, no hay dónde establecer.
O se van con la chapa a otro lado.
Sí, pero ¿cuántas personas se pueden ir?
Sí.
Hay que nuclear lo productivo. Se abre una tecnicatura en PYME, que yo creo que está muy bueno o es muy positivo. Es más, está el intendente con Fabián Blasten y otros concejales en la foto, con Rogelio Díaz de Educación. La tecnicatura es muy bueno para el emprendedor. Pero después, fuera de que si no es una persona emprendedora o quiere conseguir un trabajo, ¿cuántas pymes tenemos en Las Flores? Y volvemos a lo mismo, no hay reglas claras. Yo tengo una pyme, hoy no podría tener un administrador de mi pyme, porque no tengo reglas claras. Y es más, soy un luchador todos los días de las nuevas condiciones, de las nuevas cosas que van cambiando. Por lo cual me parece que en educación también tenemos que hacer una mirada fuerte. Tenemos que otra mirada fuerte hacerla en el tránsito. La comisión de tránsito plantea un semáforo. Yo creo que falta más de un semáforo y no pasa todo por un semáforo. Hay ruidos molestos de las motos en la avenida, bueno, en Pueyrredón, por ejemplo, pasando el semáforo hacia la laguna. Todos los vecinos nos viven reclamando los ruidos molestos. Y tremendo. Pasa por una acción
con conocimiento
política.
De causa. Con conocimiento de causa. Yo vivo ahí en Alsina. No, es tremendo.
Yo creo que no pasa por un semáforo, pasa primero por una cuestión política, una firmeza en qué es lo que queremos.
Pues sí,
y
que
después
hay una especie
por un trabajo integral.
¿Hay un dejar hacer, decís vos?
Sí, lamentablemente sí, yo creo que sí. Porque creo que se gobierna pensando en los votos. Entonces no se gobierna pensando en una ciudad a 10 años. Siempre se gobierna en el ahora. Y el ahora tenemos una elección difícil en unos meses. Y pasada esa elección vamos a tener una elección en 2 años más. Entonces siempre se gobierna en función de los votos.
Hablaste de elecciones. Si le preguntamos al, diría yo, a cualquiera de los 14 concejales si quiere ser intendente el día de mañana, yo creo que por lo menos el 90%, 95% dice que sí. ¿Vos qué decís?
Y Federico dice que sí.
¿Sí?
Y se está preparando, pero falta mucho. El cierre de las listas son en junio. Y yo creo que hay otros temas urgentes. Yo no me puedo estar peleando por si soy la cabeza de este espacio o es un compañero mío que puede tener mejores condiciones que yo. Yo hoy estoy trabajando en el espacio con estos proyectos que te estoy contando, cuál es mi mirada de las urgencias en Las Flores, pero no dejo de pensar que puedo ser, y como estoy pensando, hago un ejercicio a diario de cómo hubiese resuelto. Yo hoy intento pensar cómo hubiese resuelto distintas situaciones. Por ejemplo, cuando sucedió lo de Meraki, que se despidió a 4 personas y hubo una presión sindical y se paró la empresa por un día, por suerte solo un día, yo no lo hubiese permitido. Creo que hubiese hecho una reunión a las 6 de la mañana y hubiese dado las condiciones con la policía para que no se pueda parar, porque tengo que proteger los 130 empleados de la empresa. Eso sí tengo que cuidar. No quita que tengo que ser mediador de que la empresa tampoco abuse de los empleados, pero yo no puedo permitir que un sindicalista que ni siquiera es de Las Flores venga y me haga cerrar una empresa o me complique el trabajo de 130 ciudadanos, que es de lo que después se come. Sí entiendo la función del sindicato.
Aparte,
sí,
más sindicato, pérdida para la empresa.
Para la empresa. Y que esa gente muchas veces no se le paga el día. Tengo entendido que se pagó igual ese día. Y no son las formas, esas son las cuestiones que digo que tienen que cambiar en la Argentina. Porque si un sindicato, porque se despide 4, que quizás después sí, uno puede ser de mediadores porque se despidió, que no haya sido un despido abusivo, pero eso se hace en una mesa de diálogo, no puede haber una amenaza previa. Yo pienso esas tipos de situaciones y me planteo cómo las hubiera descubierto. Y yo hubiese garantizado que la empresa siga trabajando, y si hubiese sido mediador entre el sindicato y la empresa, y los mismos 4 personas que fueron despedidas en función de ver si podemos llegar a algún acuerdo, porque yo voy a favorecer siempre el trabajo, pero no voy a favorecer que un sindicato me pare una empresa, más con la necesidad de hoy. Creo que no lo haría nunca, pero menos hoy.